González, habíamos analizado hace algunos días, bueno, los efectos de la pandemia y hoy sobre todo queríamos enfocarnos en los adolescentes, ¿no? Porque mencionábamos, bueno, este regreso de a poco que se va a dar a las aulas, pero han sido uno de los más afectados, ¿no? Un grupo que ha sentido la pandemia, como todas las edades, pero ¿qué pasa en esa franja etaria?
Bueno, ya no estamos mirando la pandemia con los mismos ojos de la última
Claro.
entrevista que tuve con Mauricio, fue ya hace unos meses, y hemos comenzado a valorar también el impacto en las distintas franjas etarias, ¿no? El problema con los adolescentes o con los jóvenes, tenemos que discriminar lo prepuberal, lo puberal, la adolescencia y la juventud tardía en el Uruguay, ¿no? Pero eso ya no llevaría todo un programa, ¿no? Pero para hablar grosso modo de adolescentes, creo que el problema que podríamos plantearnos es justamente los adolescentes sin adolescencia en el contexto de la pandemia, ¿no?
A ver, a ver.
Bueno, es como llegar a la adolescencia como una edad soñada donde se pueden dar o cristalizar todos los deseos, pero al mismo tiempo es la etapa de confrontación con todos los temores, ¿no? Etapa de temores y deseos. En este contexto de pandemia se da como una nueva mano de naipes, ¿no? Es como que yo lo que percibo es una adolescencia o adolescentes sin adolescencia como si fueran emigrantes en la adolescencia, ¿no? Es como si los adolescentes hubieran perdido los derechos, como que hubieran estado en un estado de desarraigo en la adolescencia, ¿no? En donde tuvieron que buscar, sin proponérselo, una nueva forma de reorganizarse y hasta podríamos decir que es una edad muy intensa, vital, de sobrevivencia, porque los adolescentes en algún nivel tuvieron que sobrevivir a la pandemia, ¿no? En este tránsito entre burbujas, ¿no? Ante la ausencia del contacto entre pares, se dio la situación de que, bueno, básicamente la pérdida de movilidad y la disminución de los contactos que en esta franja etaria es tan significativa y tan importante entre pares, fundamentalmente, ¿no?
Se priorizó digamos, tratar de evitar los contagios en medio de la pandemia por sobre la salud mental de la población.
Bueno, en realidad, en términos de educación, creo que ha habido un proceso de no retorno, ¿no? Lo que se ha producido básicamente es la superposición de dispositivos que se instalaron a partir de la emergencia sanitaria. Esto lo vemos mucho en la universidad, por ejemplo, ya estamos transitando el segundo año en la universidad 2020 y 2021 sin clases presenciales, ¿no? No se dio lo mismo a nivel de primaria y de secundaria. Entonces yo creo que a nivel de las autoridades educativas hubo una ponderación de la importancia tanto a primaria y secundaria de las actividades presenciales, ¿no? Pero siempre en el contexto de la contingencia sanitaria, ¿no?
Bien.
Claro, focalizados en el virus, digamos.
Sí, exactamente, exactamente. No hubo posibilidades de pensar la educación más allá de la contingencia sanitaria. Pero creo que esto, yo me tomé un tiempo para responderte, Mauricio, porque estaba pensando en el fenómeno de no retorno que va a tener esta superposición de dispositivos, ¿no? Entre
¿Qué
la
alcance
edu
tiene ese no retorno?
Bueno, en principio, lo que es la superposición entre nativos digitales e inmigrantes digitales. Hay un tema de inter y transgeneracionalidad que se va a ver, va a haber una distancia importante, ¿no? El tema clave, creo que es un poco la pregunta tuya, es, ¿no hay nada que genere más salud que los contactos afectivos y sociales en la adolescencia? adolescencia, ¿no? Es la posibilidad de producir tramas vinculares, es redes vinculares, es el gran desafío que tenemos combinando, en parte en tu pregunta, ¿no? El tema de la educación y la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo generar una presencia psíquica saludable frente a la ausencia física? Es la situación paradojal que tenemos en ese entrecruzamiento entre educación y salud, ¿no?
Claro, los adolescentes que no pueden vincularse directamente, personalmente, después se pagan una factura por ello.
Sí, obviamente debemos usar los recursos digitales para intentar seguir conectados, pero el gran problema que tenemos es, por un lado, en los jóvenes, una pérdida de la corporeidad que es tan importante y bueno, en un contexto en la adolescencia donde se dan muchas mutaciones corporales, psíquicas, energéticas, ¿no? Que son tan importantes de analizar desde el punto de vista del conflicto que produce entre el duelo de la identidad infantil y la asunción de una identidad adolescente, que es un pasaje obviamente a la identidad adulta a posteriori, ¿no? Y esto exige el hecho de estar trabajando, por ejemplo, a partir de pantallas, muchas veces lleva no solo a la pérdida de la corporalidad, sino a una creciente, hay un autor que habla de las toxicomanías digitales como una toxicomanía del encierro, ¿no? Lo que estábamos viendo como muy peligroso de extenderse esta situación en el tiempo es justamente esa arquitectura del cautiverio que puede generar los jóvenes en un digamos en dispositivos ante la falta del contacto físico, ¿no? En una vida cotidiana que cada vez está más marcada por el exceso de pantalla, ¿no?
¿Eso pudo generar depresión, estrés, ansiedad?
Mira, todavía no tenemos datos a nivel de la Facultad de Psicología. Se hizo una investigación global. Fueron los tres analizadores más importantes, los trastornos del humor, fundamentalmente ansiedad y depresión, con la variable del aumento del estrés, ¿no? Recién estamos comenzando a investigar algunos efectos puntuales, como lo que podría ser, se investigó en el 2020 todos los miedos pandémicos, después se vio en el 2021 que ya empezó a haber una fatiga pandémica y un cansancio pandémico y una angustia pandémica, ¿no? Y en el caso de la adolescencia, de estar tan expuesto al exceso de pantallas, por ejemplo, esto es lo que se está investigando, es que esto exige un esfuerzo energético y psíquico muy grande para poder recrear los espacios afectivos de intimidad, ¿no? Humanizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el contacto a nivel de la educación implica poder discriminar que el aumento de estimulaciones digitales no necesariamente es un aumento en la vitalidad y que a largo plazo puede producir efectos de mortificación en los cuerpos. Como tú bien decías, Camila, puede aumentar el estrés, todavía no lo sabemos, la ansiedad y la depresión. Esto creo que podría ser la tendencia. Igual, de todas formas, no puedo hacer epidemiología desde la clínica, pero para mi sorpresa, los adolescentes con los que trabajé durante 2020 y 2021 casi no hablaban sobre el fenómeno COVID, sobre sus implicaciones o sus efectos. Vi mucho más preocupados a los padres por cómo vivían sus hijos el fenómeno de la pandemia en el contexto de la adolescencia, que ellos sí hablaban sobre los cambios en los comportamientos, en las actitudes, ¿no? En los hábitos nocturnos, los asaltos a la heladera, el insomnio, el retraimiento, el sedentarismo, por ejemplo, como primeros analizadores, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿y esta situación pudo haberse convertido también en un caldo de cultivo para que reflorecieran o reaparecieran traumas pasados?
Fundamentalmente eso lo vimos en los momentos de mayor confinamiento, ¿no? Obviamente, cuando uno está trabajando a nivel de adolescencia, la pregunta Mauricio es referida a la adolescencia, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de los adolescentes. Sí,
bien,
sí.
Bien, bien, perfecto. Porque, bueno, ahí muchas veces cuando vemos algunos signos de alerta, ¿no? Cuando hay un aumento significativo del repliegue o del retraimiento social o cambios en las conductas basales, ¿no? Falta de apetito, pérdida de peso o al revés, ¿no? Mucha ansiedad por comer o dificultades para conciliar o mantener el sueño. Cuando se den cambios importantes, ahí uno puede comenzar a indagar, capaz charlando con los adolescentes y buscando un acercamiento sobre la ideación que tienen, ¿no? Cómo están viviendo, y puede que aparezcan algunos miedos que no necesariamente están elaborados como escenas temidas, ¿no? Pueden aparecer hasta ideas de muerte, ¿no? Por frente al contagio. Cuando vemos ansiedad excesiva, que esto es lo que más vi de aumento, más que la depresión, incluso crisis de pánico, obsesiones, compulsiones, o agorafobias, ahí ya creo que tenemos que ver la posibilidad de hacer una consulta o una intervención. Lo mismo si aparece una tristeza que se mantiene a lo largo de los días, ¿no? Como un estado de ánimo predominante, ¿no? Por supuesto, claro. Pérdida de hábitos de higiene o de descuido personal o mucha pasividad y abandono de actividades, ¿no? Ahí creo que tenemos que relacionar estas situaciones, estos síntomas que vemos, con la posibilidad de que pueda haber una situación traumática que se pueda reactivar y que pueda haber sido no verbalizada. Y que pueda aparecer ahora en este contexto, ¿no? Ya sea en el confinamiento, en el confinamiento, eso lo vimos bastante, ¿no? Sobre todo en marzo y abril del año pasado, que la hiperconvivencia familiar, entre comillas, podía llevar a una pérdida de la intimidad, de la privacidad, que es un aspecto importante para el adolescente, y esto muchas veces llevó a una reacomodación y a una visibilización de conflictos que a veces escondían un histórico de trauma.
Claro. Luis, tú decías que los que más hablaban sobre la pandemia eran los padres, pero no necesariamente los jóvenes. ¿Qué planteaban los jóvenes a nivel general?
Bueno, mira, ayer justo estuve trabajando con un adolescente, un adolescente de acá, de mi barrio de Malvin, que es un deportista, y él me decía que hacía tiempo que no hacía actividad deportiva, ¿no? Él surfea, y él me decía sobre la pandemia, me dice, me siento surfeando en el mar de la pandemia, ahora que tenía que volver al liceo, al colegio, ¿no? Y es como que estuviera todo el tiempo atento a mantenerme como en un equilibrio inestable, me decía, ¿no? Como sin perder la línea. Y como que había perdido la referencia de sus amigos. Él miraba en el mar, no estaban los otros compañeros, porque cuando va a surfear va con otros amigos, ¿no? Y él me decía, como desde un lugar muy reflexivo, ¿no? Es como que me siento todo el tiempo cuidando el gasto energético, ¿no? Como realizando el menor desgaste muscular posible, porque no puedo tener muchas actividades al mismo tiempo. Puedo sostener una actividad. Y es como que estuviera, la imagen del surf la interpretaba como que estar volviendo a empezar después de cada caída, ¿no? Empezaban las clases, volvían a empezar de vuelta, se suspendían, pero sin embargo él estaba como muy optimista, ¿no? Con el goce del disfrute a flor de piel de volver a reencontrarse con los amigos. Incluso había estado jugando al fútbol durante toda la semana, ¿no? Como una antesala de la vuelta al liceo, ¿no?
Se habían juntado, como que se iba preparando.
Sí, exactamente. Habían jugado como 3 partidos de fútbol en la semana y se habían reencontrado entre todos los amigos en el cuerpo a cuerpo, digamos, que es tan importante para la adolescencia.
Claro.
La Luis, en este tiempo, reforzó, sí, diga Mauricio.
En este tiempo las psicoterapias con adolescentes han sido a través de la virtualidad.
Mira, en mi caso particular, yo he trabajado casi en un 90% presencial. Ajá. Salvo durante un corto periodo de tiempo, que fue básicamente por la incertidumbre que teníamos entre marzo y abril. que ahí, bueno, hicimos toda la adaptación del dispositivo presencial y, bueno, lo que sugerimos es el trabajo presencial con todas las medidas de bioseguridad que hay que tener, ¿no? Bueno, distancia de 1.5 metros, 2 metros, ventilación de la sala, uso de tapabocas, y bueno, en ese sentido, tanto para los niños como para los adolescentes, la posibilidad de adaptar el dispositivo a lo telemático a veces se hace más difícil por la importancia que tiene el vínculo con el psicoterapeuta, ¿no? La alianza terapéutica es muy delicada y cuesta construir, ¿no? Imagínate un adolescente que está mirando para el costado, a veces hasta con la cámara apagada, a veces que no quiere usar Zoom y prefiere usar solo WhatsApp y no tiene la privacidad necesaria. Entonces el espacio del consultorio es un espacio como importante a mantener. Es lo que yo sugiero, incluso en el contexto de la pandemia, tratar de seguir manteniendo la presencialidad.
Claro. Luis, al comienzo decías que ha ido cambiando, ¿no?, la mirada hacia la pandemia. La vacunación ha ayudado también a reforzar un poco la seguridad, pero hoy por hoy, ¿cuáles son los miedos que persisten o no? ¿O cuál es ese cambio de mirada que se está dando?
Bueno, no hay que perder de vista lo que está pasando en el extranjero con las terceras olas también, ¿no? Por ejemplo, claro, la tercera ola de España, hubo una incidencia de los grupos de edad con una subida abrupta de los contagios entre los 10 y 29 años, ¿no? Los más afectados fue la franja 20-29 y 19, ¿no? Esto obviamente fue el efecto de la llegada de una cepa más contagiosa, del aumento de la movilidad, en el caso de Europa, por ejemplo, de la temporada de verano, pero también la relajación de las medidas, ¿no? Concentraciones masivas, ocio nocturno, y bueno, una variable importante, como tú decías, Camila, es la alta o la baja tasa de vacunación en estos grupos de edad, ¿no? Si la población joven sigue sin vacunar, ahí puede haber un problema importante, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta que se ha hecho desde el Ministerio de Salud Pública, no solo de vacunar a embarazadas, por ejemplo, no frente a los casos que hubo, sino de incluir a los adolescentes dentro de la vacunación, me parece más que importante, ¿no? Otra variable que había comenzado a estudiar el GACH es la alta o la baja percepción de riesgo, ¿no? Entonces, estas son variables que creo que son 4 o 5 variables que vamos a tener que tomar en cuenta para no entrar en el riesgo, voy a parafrasear una filósofa, de la banalización del virus, ¿no?, de la pandemia y de la enfermedad, ¿no? Tenemos que seguir alerta a todos los cuidados, ¿no?, para eventuales brotes, que lo que se está viendo a nivel de la literatura internacional es que ya hay como han ido a la par los brotes de la familia con los brotes en ámbitos sociales, por ejemplo, con amigos, en función de estas variables, a medida de que se van abriendo todas las actividades, ¿no?
Luis, en este tiempo, en este año largo ya que llevamos con la pandemia, se han realizado varios homenajes al personal médico, a los médicos, a las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, los choferes, pero no han aparecido reconocimientos, digamos, a los psicoterapeutas, a los que han estado trabajando también en la primera línea con los pacientes que están padeciendo no a nivel viral la enfermedad, sino con otras manifestaciones. ¿Cómo, y mucho se ha hablado del estrés de los médicos, del sistema médico, en fin, de los intensivistas, de los que están con ellos, pero qué ha pasado con los psicoterapeutas durante este periodo?
Bueno, obviamente, haciendo una analogía con los adolescentes, ¿no? No hemos estado por fuera de esta situación. Hubo que experimentar esta situación como algo absolutamente novedoso. Tuvimos que adaptar todos los dispositivos también al trabajo. Por suerte pudimos combinar los dispositivos online con los presenciales, ¿no? Y bueno, esto haciendo una analogía con los adolescentes, ¿no? Con los colegas, justo estaba en un grupo de supervisión el otro día y lo que estábamos viendo es un aumento de la somatización, ¿no? Cefaleas tensionales, migrañas, uh-huh. Bueno, justamente el otro día hubo de un grupo de 12 colegas que supervisaba, uno tuvo un síncope y otra colega tuvo 2 episodios vasovagales, ¿no? Bueno, bruxismo, un colega tuvo hasta fracturas dentales, ¿no? Por supuesto, insomnio, ¿no? Y la vedet, ¿no? Pánico y combinado con agorafobia, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que cambiar también todos nuestros rituales, que los rituales sostienen muchas veces la auto y la corregulación para mantener el humor más o menos estable, ¿no? Pero bueno, aumentaba la irritabilidad, la ansiedad, el mal humor, la depresión, por supuesto la nostalgia del mundo prepandemia, ¿no? La tristeza, quizás hubo menos, afectación de los pensamientos negativos, ¿no? Porque por suerte los psicoterapeutas podemos estar conectados a nivel internacional y esto fue una ventaja de la pandemia que nos dio, que hemos recibido informaciones a diario de cómo iban avanzando los cambios en los dispositivos, ¿no? A diferencia de los adolescentes, que uno se puede preguntar, por ejemplo, en la adolescencia, hasta qué punto, qué sentido tiene que los adolescentes estén continuamente recibiendo noticias, cifras y datos de contagios o fallecimientos, que esto es lo que tú abrís un diario digital y es lo primero que siempre aparece como datos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el adolescente no necesita refugiarse en la industria del juego, por ejemplo, para no estar haciendo contacto permanentemente con estas noticias de cifras, datos de contagios o de fallecimientos, por ejemplo, ¿no?
Doctor, ahí está el desafío de cómo acompañarlos, ¿no? También.
¿Cómo, perdón?
Está el desafío de cómo acompañarlos, ¿no? Claro, digo, bueno, sí. Conversar, tener instancias, no sé, de distracción.
Sí, nosotros como adultos tenemos que tener muy en cuenta cuál pueden ser los principales estresores de los adolescentes en este contexto, ¿no? Bueno, el miedo a contraer la enfermedad o a contagiar a seres queridos, si no hay una desmentida o una negación, creo que es importante, ¿no? Lo hemos visto capaz que hasta más en adultos que en los adolescentes, que han sido más cuidadosos con los abuelos, mismo con los adultos mayores, ¿no? Pero otro de los estresores tiene que ver con la frustración que implica todas las pérdidas, ¿no? De los viajes, cumpleaños de 15, la disminución de la movilidad. Tenemos que ser muy cuidadosos en no sobrecargarlos de información, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo no sobrecargarlos de información aburrida, ¿no? Tenemos que generar patrones de actividad diaria donde haya rutina, ¿no? Pero un estresor importante es la imposibilidad que tiene el adolescente. Esto capaz que es más importante para los niños, ¿no? En la parte prepuberal. Pero la imposibilidad de proyectarse y de planificar, que para adolescentes también es importante, en los niños y en los púberes, ¿no? O en los prepúberes, es muy importante tratar de dar cierto grado de previsibilidad y de seguridad que, sobre todo en el 2020, la pandemia no nos lo dio, ¿no? Y el otro tema importante, el atravesamiento de lo económico, ¿no? Posibles pérdidas económicas o financieras de lo familiar, obviamente esto los afecta, es la pérdida por duelos, ¿no? Y ahí tenemos duelos en minúsculas y duelos en mayúsculas. Ahí creo que la presencia de los padres para que los adolescentes puedan tener un contacto emocional con lo que están viviendo y puedan tener un espacio de confrontación y de expresión es más que importante, ¿no?
Doctor, En realidad quería reflexionar un poco con usted porque estaba prestando atención a lo que decía y en realidad, por ejemplo, aplico una experiencia personal. A mí, por ejemplo, mis hijas en muchas oportunidades me preguntan ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que esa es la pregunta que de alguna manera hoy no se puede responder y genera un grave problema. Porque a mí personalmente me pasa que no puedo convivir con la incertidumbre. Y es como que necesito trazarme una meta, ¿no? Bueno, es hasta el mes que viene, es hasta dentro de 6 meses, bueno, es hasta el año que viene, pero no sabemos hasta cuándo. Y creo que muchas veces los adolescentes necesitan también conocer el hasta cuándo, porque estamos peleando contra algo, pero no sabemos si todavía tenemos mucha batalla por delante. Es como que tampoco podemos administrar la energía. ¿Me explico?
Sí, sí, como el ejemplo que les daba de este chico, ¿no? ¿Cómo administrar la energía, no? Donde no pueden, estar sosteniendo varias cosas a la vez y donde la vitalidad del cuerpo muchas veces queda para atrás, ¿no? Y bueno, y todos los rituales tan importantes de pasaje en la adolescencia, ¿no? Yo creo que acá, Miguel, creo que tú planteabas un punto muy importante, ¿no? Y que esto no es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? En la pandemia se pierde la predecibilidad, la certidumbre, la seguridad y la dimensión temporal es como clave en este sentido, porque es la que organiza junto con la dimensión espacial, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen momento para, por ejemplo, para aprender sobre conductas de autocuidado y autoprotección en un contexto donde tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre de situaciones que no necesariamente tienen un fin visible, ¿no? Creo que el eje tiene que estar en la responsabilidad, aprender a ser responsable en esta situación de pasaje, ¿no? Y esto, una cosa es, haciendo una analogía también con lo político, una cosa es votar cada 4 años y otra cosa es un plebiscito diario, ¿no? Entonces creo que la pandemia nos pone en poco el desafío de cómo generar un sistema de autocuidado y de autoprotección, de cuidado de sí y de cuidado del otro, donde aprendamos a ser responsables por mi propia salud, por la de la familia, a mediano o a largo plazo, aprendiendo a tolerar esta incertidumbre, ¿no? En relación al futuro, ¿no? Siempre nuestro cuerpo necesita seguridad y certeza, ¿no? Justamente esto es lo que carecemos en este tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un buen punto, la dimensión temporal es un buen punto para reflexionar sobre el tema del tiempo con los adolescentes también, ¿no?
Luis, tú nombraste un par de veces la agorafobia.
Sí.
Ese temor, digamos, es el temor a salir afuera, a los espacios abiertos.
Sí, es un temor a la salida en un contexto en donde yo puedo estar en un registro de inescapabilidad, en donde tengo la sensación de que no voy a poder ser ayudado, que no voy a poder tener una escapatoria también, ¿no? Tiene cierto grado de registro similar a otras fobias, como la propia claustrofobia, ¿no? Pero esto generalmente se da en una entidad mucho más social, en espacios abiertos o en espacios en donde se dan multitudes, ¿no?
Es como el miedo al otro también, de alguna forma.
También puede darse eso, ¿no? Sobre todo en una situación de confinamiento, cuando estuviste capaz que 20 días, Bueno, yo estuve atendiendo solo un caso de un adolescente que estuvo en una unidad de cuidados intensivos que había perdido mucha masa muscular, y mucho peso. Él había nacido incluso prematuro y esto le generó la activación de miedos muy primitivos, y está relacionado a la primer pregunta que había hecho Mauricio, y activó traumas muy primarios, que incluso este paciente tenía sensaciones, pero no tenía recuerdos, porque tenía que ver con los primeros momentos de vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso particular, luego de haber contraído COVID, haber estado en una unidad de cuidados intermedios y luego en una unidad de cuidados intensivos, desarrolló ataques de pánico con agorafobia, ¿no? Pero por suerte, bueno, revirtió en un proceso breve y focal, los pudo revertir y bueno, en este caso este muchacho está estudiando en la UTU y ha podido llevar adelante las actividades educativas a nivel de Zoom, ¿no?
Pero bueno, volver al estudio va a ayudar, ¿no? Digo, eso
sí es lo que estamos trabajando, cómo va a ser el retorno, y por eso yo le fui exigiendo también la actividad presencial en el consultorio, ¿no? Como para que fuera activando el cuerpo de pasaje, un poco en la pregunta de Miguel también, ¿no? El cuerpo de pasaje o los estados emocionales de pasaje, ¿no? De pasar del pánico, pasar a un miedo más controlable, porque muchas veces la agorafobia tiene que ver con una estrategia errónea de no moverse, y no moverse implica quedar congelado en el lugar seguro tal cual como fue formateado en el pasado. Pero esto que planteaba Miguel es importante, porque estamos en un contexto que no sabemos hasta cuándo se va a extender, en este núcleo de incertidumbre, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando de adolescentes. Hoy por hoy, ¿hasta cuándo llega la adolescencia, Luis?
Hasta los 35, ¿no? Así me incluyo.
Sí, no, en el Uruguay, viste, depende de muchos factores. La adolescencia en realidad es una categoría, hasta podríamos decir, de clase media y de clase media alta, ¿no? De los 10 a los 12 años estamos hablando de fase prepuberal, de los 13 a los 15 la fase puberal, y de los 16 a los 18 de la adolescencia propiamente dicha, ¿no? Pero en Uruguay, fíjate, yo estoy atendiendo ahora una familia que conviven 4 generaciones de profesionales. No estamos hablando de gente que tienen problemáticas de vivienda, que se construyen el ranchito en un terreno que ocuparon. Estamos hablando de profesionales y 4 generaciones de profesionales. Obviamente hay otra problemática que tiene que ver con una novela, con una historia familiar y con una familia, podríamos, no quiero psicopatologizar para nada, pero con una familia aglutinada, ¿no? Y en el Uruguay vemos esa tendencia, como el país no nos prepara para la movilidad como prepara Brasil a sus adolescentes o Estados Unidos a sus adolescentes, ¿no? Vos vas a la universidad acá y por supuesto que seguís yendo a comer los ravioles a la casa de tus viejos todos los domingos, ¿no? Como un ritual, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, muchas veces uno, en este caso, ¿no? Cuando vos tenés ya más de una familia de profesionales conviviendo en la misma casa, viste, se almuerza derecho o se almuerza medicina junto con los ravioles, ¿no? Hay veces que se aprende más en la familia que en la propia facultad, ¿no? Pero bueno, a nosotros sí nos hace falta como un corte por cómo está organizada la sociedad en esos rituales de pasaje que decíamos.
Bien, psicólogo Luis González, muchísimas gracias por esta conversación que mantuvo en la mañana de los medios públicos y que de alguna manera intenta ayudar y colaborar, ¿no?, con quienes la están remando en esta pandemia que tanto nos ha cambiado la vida, ¿eh?
Bueno, Miguel, Camila y Mauricio, muchísimas gracias y a las órdenes, como siempre. Un saludo para todos los oyentes.
Bien. Buenísimo.
Bueno,
muchas
y saludos
gracias
para todos. Chau, chau.
Muchas gracias.